Fantástico. Estamos, bueno, ya lo anunciamos con Mario Luján, referente de los trabajadores taxistas y también precandidato a concejal por la lista, me vas a saber decir mejor.
Rosario Solidaria y Popular.
Rosario Solidaria y Popular, que va dentro del Frente Unite, ¿cómo es el nombre final que adoptó?
Unite.
No, porque antes...
La provincial es Unite.
A la vez anterior era Unite por la cultura, la educación y...
Y el trabajo.
Y el trabajo.
No, esa pertenece al Pipi Andrade y Unite es la lista. Lo que pasa que...
El Pipi ahora no va con Unite, sino por afuera.
Va por afuera. Va con partido propio. Claro. Afuera.
La
nueva ley electoral esta, bueno...
La verdad que yo que soy un seguidor de la política local, me encanta el tema político, hasta a mí por ahí me toma por desconcierto, hay 40 listas, es impresionante.
40 listas para las PASO.
Es imposible memorizarse el nombre y saber todo.
Y mucho han adoptado el tema este por el cambio que se hizo último momento en la ley electoral. Necesitas el 1,5% como partido, pero después aparte necesitas el 1,5% cada lista. O sea que...
¿Cómo es?
A ver, a nivel de partido
sí.
Necesitas 12.000 votos aproximadamente.
Sí, 1,5 de piso.
En Rosario estamos hablando. En Rosario.
Pisos de los votos emitidos, ¿no? Del padrón.
De los votos emitidos.
Claro, porque con Del Frade la otra vez veo otra discusión.
Otra discusión.
Claro.
Esto es sobre voto emitido. Pero aparte, cada lista necesita más o menos 9.000 votos para pasar. A ver, ¿dónde
para
está
pasar la segunda? Ahora, eso si sí voy a interna, y si no voy a interna, por ejemplo, Movimiento
Unido. Necesitas 12.000 votos, por lo menos.
Es complejo.
Es complejo porque...
Por ejemplo, el PRO no tiene internas. Vos justamente estuviste en el PRO en su momento. El PRO no va interna, Movimiento Giros no va interna.
No va interna. Lo que pasa que, a ver, ¿qué se trató de hacer con esta ley? Sacar a los chicos, a los que no tienen banca, a los que no son bancados por nadie, por ninguna empresa, por ningún medio por ahí de los grandes, digamos. Entonces, los menos conocidos tienen menos posibilidad de pasar.
Claro. Aunque algunos tenían el argumento en contra de lo que vos decís, no, que estaba bien poner un piso electoral, porque si no era gasto innecesario de impresión de boletas, que era más oneroso para el Estado,
claro.
Etcétera, etcétera.
Entonces esto lo ves por el lado, me parece barba, ponele el 1,5% como partido, está bien. Ahora, si no sacas los 9.000 votos no puede entrar en el sistema DON en las internas. O sea, yo tengo un ejemplo, vos sacás 10.000 votos y la lista opositora saca 5.000, pasa tu lista completa y la otra lista no pasa. Automáticamente quedan todos afuera.
Claro.
No te corresponde nada por la minoría. Esto es lo que se hizo con el nuevo sistema este.
Sí.
Apoyado, obvio, por el justicialismo, por parte del justicialismo y el socialismo. Hicieron todo último momento. ¿Y dónde está la trampa electoral? Destinan 90 millones para publicidad. 45 millones que lo van a usar en las PASO y 45 en las generales. Los primeros 45 millones lo tienen que distribuir entre los 40 candidatos.
90 millones para Rosario.
Para Rosario. Los 45 millones primero lo destinan entre 40 candidatos. Y los otros 45 millones, suponele que van a quedar 8 o 9 listas para las generales, más o menos.
Claro.
O sea, el partido que logre pasar es el que va a quedar en las generales. Que ya te digo, de esas 40 listas, calcularle que 8 van a quedar. Porque sí. La mayoría también de las listas están en el Frente Progresista y en el Partido Justicialista para la Victoria, el nombre.
A nivel local, no recuerdo cuántas, pero deben ser 5 o 6 las del Frente Progresista. Y a nivel provincial son 9.
Por lo menos. El socialismo presentó 400 y pico de listas en toda la provincia.
Uh-huh.
Es la primera vez, te digo.
No, pero el Frente para la Victoria también tiene como 8 o 9 a nivel provincial. Y unas 4 o 5 a nivel local.
Sí, ahí, bueno, interna tanto en el partido oficialista como en el partido opositor acá. Es terrible. Por ahí
ahora, son buenas, ¿no? Ahora, lo loco es que al haber tantas listas internas, y con esto no estoy cuestionando a ver el sentido democrático ni nada de eso, pero al haber tantas listas internas es complicado diferenciarse uno del otro. Yo, por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero la otra vez le preguntaba a un candidato, vos vas a lista interna contra el otro, una de las 5 listas que va dentro del peronismo. ¿Y en qué te diferencia del otro?
Claro.
Supuestamente escribí al mismo partido, a la misma doctrina.
Bueno, temas...
¿Cuál es la diferencia? ¿Es porque tengo otra cara diferente? Yo qué sé.
Para mí son las formas.
O sea, no se discuten ideas, eso me... Porque, a ver, lo que debería discutirse, yo voy contra vos, por ejemplo.
Sí.
Yo digo, bueno, yo me diferencio de Luján porque yo tengo esta política que es totalmente diferente a la que dice Luján. Ahí sí.
Hay diferencias.
Ahí se discuten.
Yo,
ideas,
por ejemplo, compito con tres listas. A ver, ¿por qué competimos?
¿Qué te diferencian de las otras, por ejemplo?
Bueno, ¿qué me diferencia? Ahí viene el tema. A ver, primero que todos queremos participar, todos queremos estar. Y no entramos todos en una lista. Todos en una lista no entramos. Entonces hay diferentes puntos de vista. Yo, por ejemplo, soy una persona que digo, si entro. Entro por los trabajadores, entro por la gente, por los conocidos, por los parientes, por los amigos, por el discurso que uno dice, por lo que uno cree, y no soy bancado por nadie. ¿Y por qué no soy bancado por nadie? Porque muchos dicen, pero en política vos tenés... A mí me ofrecieron, te voy a ser sincero, hubo un empresario que me ofreció 1,500,000 de pesos para bancarme la campaña.
¿Para que vaya con el partido de él?
No, para que me mantenga donde estoy, con la lista que estoy, me ofreció 1,500,000 de pesos. A cambio, uh-huh, eso me lo ofrecía para la campaña publicitaria, a cambio de que si yo entraba al consejo, él me pedía la mitad de todo lo que había en el consejo.
¿Qué sería la mitad? ¿De asesores, por ejemplo?
De lo que sea. O sea, de todo lo que uno accede adentro del consejo, él te pide la mitad. Entonces yo dije, no lo acepto, porque... ¿Y sabes por qué no lo acepto? Porque ahí es donde después vienen las traiciones y donde vienen que vos no podés asumir los compromisos que vos pactás con la gente. Y digo con la gente común, con el ciudadano común. Entonces, ¿qué pasa? Vos después te debés a eso, te debés a esa gente. Entonces, yo voy por la mía, porque no... A ver, lo tomo como un proyecto de militante de los 16 años y no necesito... A ver, que sea algo que tiene que ser sí o sí.
¿Me entendés? ¿Vos tenés cuántos años?
Yo tengo 51.
Lo
encaro como un proyecto. Si entro...
¿Dónde comenzaste militando?
Yo comencé allá en una unidad básica en Barrio Cristalería, en calle Villa del Parque, al 3400. Afilié a todo el Barrio Cristalería. Lo que pasa es que veníamos de la época del proceso.
Ahí era que la época cuando el peronismo llega a la provincia.
Antes, sí. Se puede decir que antes porque... Viste que el proceso del llamado a elecciones fue antes.
Claro.
Y la gente venía de tantos años de
con
el...
¿Con quién militaba? ¿Con Caíto? ¿Con...?
No, en ese tiempo todavía se elegían concejales por seccionales. Que es uno de mis proyectos que quiero llevar al consejo ahora. Es volver seccional a implementar. Claro, en Rosario tenemos 22 seccionales.
El partido GEN también tiene la misma idea, con Mónica Peralta a la cabeza de...
Sí.
Pero
sí,
ellos más que por seccional es por distrito.
Es por distrito. Bueno. Ahí donde, por ejemplo, existen las diferencias.
Después hay otra idea que es una representación mixta.
También.
Mitad por seccional o por distrito y la otra, bueno...
Ahí me dicen por los barrios es imposible. Entonces yo digo, bueno, sí es imposible por los barrios porque, qué sé yo, tenés más de 100 barrios en Rosario y la representación de concejales son...
No, barrios hay 48, creo, 47 y 48.
Sí, a ver, barrios de los viejos,
claro,
digamos. Pero vos tenés pero impresionante la cantidad de barrios nuevos que tenés. Entonces, un consejo. A Buen Rosario tenés 22 seccionales, de la primera hasta la subsegunda.
Uh-huh.
Tenés 7 seccionales de la primera a la séptima que pertenecen al centro y 15 seccionales que pertenecen a los diferentes barrios. Cada seccional está compuesta por 2, 3, 4, 5 o 6 barrios. Al llevar un concejal por seccional, vos tenés todos los barrios, incluido el centro, representados dentro del consejo. ¿Cuál es la trampa que se hizo en el consejo? Nosotros teníamos 42 concejales. Cuando la ley Borgonovo le explicó a la gente, vamos a bajar el número de concejales...
Sí, que se bajó con el mismo presupuesto.
Con el mismo presupuesto. La gente dijo, bueno, tenemos menos concejales, va a gastar menos el consejo.
Pero ahora se aumentó, primero por el censo, porque le toca un concejal más
un
a Rosario.
Un concejal más a Rosario.
Y en segundo lugar, por esa ley aprobada entre gallos y medianoche por el Senado, que todavía no logré entender bien, por más que la he leído, pero no porque no tengas capacidad, sino porque ni los que la hicieron la entienden. Por la que Rosario tendrá 7 concejales más.
Cinco
concejales más.
Cinco concejales más.
Dos en esa que pasó y 3 ahora.
Y 3 ahora.
Dos en la que pasó en el 2013 y
3 ahora. Claro.
Con 4 en total.
El censo del 2010, o sea, los dos que le correspondía más uno más son 3. Entonces, pero esto, el tema de la ley, te digo, es de terror. Vos para ser gobernador necesitas 14 senadores departamentales. Ahora, ¿qué pasa si en las PASO gana un senador y los otros 3 se pierden? ¿Qué pasa? ¿No puede ser candidato a gobernador?
Claro.
Sí, inentendible, no, es algo que no se puede creer.
Y bueno, el socialismo hasta ahora tuvo un solo senador, tiene un solo senador, que es Lipschitz, al menos hasta diciembre del 2015, y tiene el gobernador.
Y tiene el gobernador.
Y el peronismo en la elección anterior no metió 28 diputados.
No estaba esta ley.
Claro.
Yo no sé cómo van a hacer.
Esta ley, porque el 2011 se pone en práctica por primera vez.
Está bien, estaba la ley, pero no estaba el tema este de los porcentajes, de todas estas cosas que ahora sí pueden llegar a perjudicar. Que se vos fijate el departamento castellano. El departamento castellano una vez lo gana Perotti, no sé. Un ejemplo te digo porque él es de Rafaela. ¿Cómo hace?
Y está complejo, yo te digo. No tiene complejo, Perotti.
No, te lo doy como ejemplo, no sé. Te digo cualquier departamento. Departamento Rosario, ponele. Que no lo gane, no sé, el socialismo y lo pueda ganar el PRO.
Claro.
Te digo como ejemplo. ¿Cómo haces vos si perdés un senador de los 14 que te pide la ley?
Vos sos, además, bueno, de precandidato ahora, dirigente de los trabajadores taxistas, de 8 choferes, ¿no? Porque muchos no le gustan que le digan peones. Está bien, están en todo su derecho. Por ejemplo, los chicos de Atar, que lo entrevisté la otra vez, me decían eso, no, nosotros somos trabajadores, no peones. O choferes, en todo caso. Sería la primera vez si entras que un concejal por los taxistas llega al consejo o no.
Es la primera.
No tengo memoria.
Es la primera vez.
Sería la primera vez.
Es la primera vez que un trabajador puede acceder al consejo del tema del chofer de taxi. Pero bueno, esto también es un poco, yo a veces lo hablo con los muchachos, es la desunión que se ha creado a través de las políticas municipales que se han llevado a cabo. Divide y reinarás. Entonces vos tenés 4 o 5 cámaras titulares, 1 o 2 sindicatos de choferes de taxi.
Yo lo comparo mucho al PAMI, es como el PAMI. El PAMI tiene como 7 sindicatos: ATE, Norte, UPCN, AMRA, Ciprus y ATSA no. Pero son como 5 o 6, entre 5 y 7 sindicatos.
Lo que pasa es que
es muy complicado, ¿viste? Es muy complicado por eso desarrollar una paritaria o cuestiones o charlar sobre cuestiones laborales, porque hay tantas posturas disímiles que...
No, bueno, a mí muchas veces me han explicado, dice, ¿por qué nunca te interesó el tema del sindicato? Y siempre lo he explicado, digo, yo la única forma que me puede llegar a interesar el tema del sindicato es si se llama una elección abierta, que todos los choferes puedan votar, si se quieren presentar 20 listas que se presenten, y el que gana conduce y los demás acompañan. Pero cuando vos tenés cosa cerrada, que un mismo dirigente durante 14 años, que no permite...
¿Vos decís que vos no eres aperturista? No.
Y mira, siempre está la trampa, vos sabés que cuando llega el momento de las elecciones, vos necesitas los estatutos, necesitas los padrones, cosas que se niegan siempre. Esto es... A ver, lo que le pasó a López Newell estuvo 14 años y decía, bueno, pero si no hay lista opositora, si no hay esto, si no hay el otro. El día que lograron, a través de la justicia, porque se hizo en Fiscalía de Estado, poder presentar una lista, haya sido Lorente o quien se haya presentado en ese momento, lo sacaba.
Claro.
Entonces, en esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo digo, no es que no me interese, pero a mí me interesa la participación absoluta de todo. Si yo me creo dirigente y puedo convencer que con mis propuestas, necesito una apertura. No le tengo que tener miedo a nadie. Entonces, si vos me ganás, es porque vos demostraste que sos mejor que yo. En la propuesta, no hablo a nivel de persona. Yo nunca voy a mezclar ni en política, ni en el sindical, ni nada en la persona.
Claro.
Vos no me escuchás decir ladrón, choro, corrupto, drogadito, no. Yo discuto ideas, voy específicamente a las ideas. Y es lo mismo que me pasa con esto, con la candidatura a concejal. Yo discuto ideas. Yo me decía, bueno, ¿cuál es el gran problema de Rosarino? La seguridad. Voy a venir acá, te voy a poner 50.000 policías y nada.
¿Qué ideas tenés justamente para...?
¿Para la seguridad?
Para la ciudad. Que quizá la seguridad sea el problema.
La seguridad es lo que están pidiendo todos los rosarinos, pero específicamente, ¿qué es lo que se puede hacer en el Consejo a través de la seguridad? ¿Se puede poner más policía? Y el Consejo no...
No.
No tiene la voz cantante en eso, eso depende de la provincia. O sea, lo que sí se puede hacer...
Con la ley vigente, sí.
Claro, sí. Pero lo que se puede hacer a través del Consejo es llegar a los barrios, llegar a la ciudad, en un montón de cosas. En el transporte, por ejemplo, que uno está esperando el colectivo 50 minutos, porque pasa una moto y te roba. Llegar a los clubes de barrio, 150 clubes de barrio que no tenían personería jurídica y no reciben, por ende, ninguna ayuda del Estado. O sea, a ver, si vos me preguntas a mí, yo en este momento no hubiese gastado 17 millones en una plaza en frente de Gobernación para una remodelación, $1.700.000, y lo hubiese destinado a los clubes. El otro día estaba mirando que la Vendimia Solidaria el año pasado recaudó 25 millones y ayudó a 400 lugares. Imagina, con 25 millones, imagínate lo que se podría haber hecho con 17 millones.
Es que ahí en esa zona hay voto cautivo.
No te creas, porque la gente de ahí está indignada.
Sí, sí, sí.
Pero está indignada con lo que...
Esa zona, digo, de la primera a la séptima era el tradicional bastión donde ganaba el socialismo, al menos, no, sacando un poco la última elección, pero los últimos 20 años, ¿no?
Está bien, pero en los últimos 20 años el socialismo, a ver, viene con un desgaste. Sí. Como le puede pasar a cualquiera, viene con un desgaste. Y si vos te vas fijando elección a elección, el socialismo creo que lleva a meter 7, 8, 9 concejales. A 3 que metió la última vez. Entonces viene perdiendo votos. Viene perdiendo votos y creo que en esta va a ser notoria, por lo menos en Mónica Fey va a ser notoria la pérdida de votos que va a tener.
Y el tema...
Uno lo que ve en la calle, yo te digo arriba del taxi lo que veo, de los comentarios de la gente.
¿Vos trabajás cuántas horas en el taxi?
12.
12 por día.
Ilegalmente.
Claro.
Ilegalmente porque transporto pasajeros y la ley de servicio público no te lo permite. Pero bueno, esto es una cuestión, ¿me entendés? De son las cosas que por ahí no se debaten en el Consejo.
¿Cómo la ley de servicios públicos no?
Claro, la ley de servicios. A ver, yo estoy transportando personas.
Sí.
Cuando yo transporto una persona, no te permite la ley de servicio público trabajar 12 horas. Bueno, son 7 horas 40.
Claro.
Cada hora tenés que tener 20 minutos de descanso, cada 4 días tenés que tener un franco. Por eso los colectivos de larga distancia van con 2 choferes.
Claro.
Porque cada hora se van relevando.
Sí, 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 sí.
O sea, todas estas son las cosas que no.
No, porque además te dormís y chocás.
Chocás. Pero no solamente que chocás vos, que el tu propio pasajero.
Claro.
Es tu propio pasajero. Vos tenés que tener 2 horas de descanso entre un horario y el otro, cosa que nosotros no tenemos. Menos si vos haces los cursos que te hacen hacer. O sea, los cursos que supuestamente tendrían que ser pagos, pero nadie te los paga, porque son horas de descanso u horas de trabajo.
¿Cómo eso de los cursos? Explícamelo, que me lo han contado, pero no comprendí bien.
Bueno, el tema de los cursos, la municipalidad te obliga a hacer unos cursos de...
Perfeccionamiento sería.
Sí, digamos que en el curso ese te da mecánica ligera, que son todos los autos que vienen con computadora, vos no los podés tocar. Olvídate. Primeros auxilios, que si vos no tenés las herramientas no podés tocar a nadie. Y después un poco de urbanismo, conocimiento de la ciudad... Te llevan a conocer el Monumento a la Bandera, qué sé yo.
¿En serio?
Sí.
Ah, urbanismo. ¿Pero para qué? ¿Para que dé más cultura? ¿Para qué?
Para tener conocimiento de la ciudad.
Para cuando alguien si te pide, llévame a tal
lugar.
Obvio,
que los comentarios que los muchachos van a hacer el curso, se pone el profesor adelante y le dice, muchachos, ¿qué quieren? Dice, yo me tengo que ganar el sueldo.
Claro.
Sí. Obvio.
¿Dónde se dan esos cursos?
Pellegrini en la central de monitoreo, ¿viste? Ahí atrás donde lo que es emergencia, todas esas cosas. Francia y Pellegrini.
Qué bárbaro.
Francia y Pellegrini. A ver, bueno, ahora esos cursos, o vos perdés hora de descanso si está en tu casa, o si estás trabajando tenés que cortar, son 3 veces por semana durante 3 horas, más o menos calcularle 2 meses, 3 meses, y no te los paga nadie. Se echa la pelota el sindicato con la municipalidad.
¿Pero la municipalidad se los paga al sindicato?
No. El artículo 36 y 37 de la ordenanza, los titulares depositaron la plata en el sindicato para que se le pague a los choferes.
Ajá. Pero esa plata nunca la ven los choferes.
No se vio. No sé si habrá utilizado para otra cosa.
¿Cuánto es el monto?
Y mira, ahora hay un sector de los taxistas autoconvocados que pusieron abogado y le calculan entre 2.500 y 4.000 pesos por chofer, que es lo que le tienen que pagar. Los que hicieron el curso.
Claro.
Yo no lo hice.
Por las horas caídas sería.
Yo no lo hice porque yo sigo reclamando de que para hacerlo me lo tienen que abonar. Pero aparte que, bueno...
Pero si vos lo hacés, después no te hacen problema cuando querés renovar la licencia.
Sí, en vez de darme el carnet por 3 años, me lo dan cada un año.
Claro.
Es que no lo discutimos, a ver.
Además, pero, a ver, es algo hasta gracioso. Llevarlo a él al conocer el Monumento a la Bandera, ¿cuántos años
28
hace?
28
años. Ya se supone que... Si vos me decís, bueno, algún boliche nuevo que habrá salido, una cosa así, sí.
28 pero... años.
Qué bárbaro.
O sea que si vos me decís, lo implementamos para los nuevos choferes que van ingresando. Bueno.
Claro.
Ahora, el sentido de dárselo a los choferes viejos...
Igualmente, yo me meto y te pregunto, más allá de eso, ¿no les provoca también una cierta indignación que con todas las necesidades postergadas que hay en el sector de los taxis, justamente los manden a hacer un curso para conocer el Monumento a la Bandera? Porque digo, se habló de tantas medidas de seguridad y es tan complicada la cuestión hoy en día con los taxis y los robos, para que encima tengan que ir a hacer un curso de cosas que, por lo poco que pude entender, son bastante inútiles y encima los lleven a conocer lugares como el Monumento a la Bandera. ¿Vos qué opinás al respecto?
Es que siguen negociando con la vida de los trabajadores, del taxista, del colectivero, de vos que andás por la calle, de tu señora que va a hacer los mandados, de tu novia que sale del boliche. Porque acá te hablan la medida de cámara, de botones de pánico. Viste que ahora le quieren poner cámara y botones de pánico a los colectivos. Ahora, el problema es que si a vos no te vienen a asistir a alguien cuando vos apretás el botón de pánico. Nosotros, por ejemplo, en un robo que le producen a una unidad nuestra, llega más rápido un compañero taxista que la policía.
Claro. Sí, es lo que pasó con Hugo Camino, que vos decías.
Claro, Hugo Camino, solidario, fue a ver a un compañero, ni se bajó del auto, el otro se bajó, le tiró nomás 5 tiros, le pegó 2, y así toda la policía todavía no había aparecido. Entonces, si vos no tenés la ciudad cubierta realmente como se necesita, con lo que es la presencia policial, por más cámara de vigilancia, botones de pánico, luces de pánico,
corredores seguros,
lo que vos quieras ponerle,
mampara antivandálica en un momento.
Y no solamente la policía. A ver, esto es un problema policial, político y judicial. Si acá la persona que entra detenida no cumple realmente lo que tiene, hasta ni un minuto más ni un minuto menos de lo que tiene que estar detenido. Son 10 años, tiene que estar 10 años. Puede ser que agarran a un ladrón en una entradera de Buenos Aires al 5900. 4 robos, filmado, van, lo buscan, lo detienen, lo llevan, una fianza de 25.000 pesos y salió a la calle.
Perfecto, vamos a un corte luego de esto y continuamos ya a la vuelta con la segunda parte de la entrevista a Mario Luján.
que aún tal vez piensas en mí. Creo poder captarlo.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Continuamos aquí en Media Mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. A las 10 y 3 de la mañana actualizamos datos de temperatura.
Actualizamos 26 grados la temperatura por estas horas en la ciudad. Ha bajado considerablemente la humedad, 22% bajó. Estamos en el 74, arrancamos en el 96. Si la matemática no me falla, 26 grados la temperatura, 74 el porcentual de la humedad. Para hoy recordarles que tendremos hasta una máxima de 33, va a ser bastante calor, pero un día llevadero. Voy a mirar por el ventanal, el cielo está absolutamente despejado.
Segundo día que tengo que venir al programa empastillado. Empastillado porque si no me ataca la voz.
Lo que pasa que
el aire acondicionado me mata.
Estamos constantemente sufriendo el cambio climático, de salir del estudio con aire a...
Esta vez dije antes de que me agarre el catarro, lo voy a destruir.
Porque sabes que si me das la conducción del programa una vez más, me parece que ya te cierran con candado la puerta, pero...
Claro, sí.
Bueno,
tengo buena competencia.
No, jamás, siempre al lado. Vías de comunicación, 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, los teléfonos para comunicarse a FM El Cairo 105.7 para dejarnos mensajes y demás. Si no, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana, con NI media_mañana. O estamos en Facebook como Media Mañana, allí sí pueden poner Media Mañana en el buscador, clic en me gusta en nuestra fanpage y ya nos están siguiendo al instante. Como siempre, les recordamos que todas las entrevistas, noticias, editoriales y demás que aquí realizamos en este programa pueden encontrarlas luego reproducidas en www.cunadelanoticia.com, sitio web con el que trabajamos en conjunto, donde por ejemplo va a estar la entrevista que estamos haciendo con Mario Luján y que vos vas a continuar.
También podés seguir las frases más importantes de las entrevistas, entre ellas la de Mario Luján, por Twitter.
Por supuesto.
Bueno, quería preguntarte sobre algo que últimamente viene pasando, ¿no? Es lo que charlábamos con Lucho en diferentes oportunidades. Todos los fines de semana sale supuestamente un taxista alcoholizado, un taxista drogado, un taxista... Esto es como para tirarlo muerto sobre la mesa de la negociación por los servicios públicos y en este caso el taxi, porque me suena muy casual, ¿no? Porque a ver, siempre se supo que, y no es por menospreciar la actividad del taxista, digo, pero siempre se supo que por ahí gente que está a la noche, que consume ciertas sustancias, entre ellas incluida el alcohol, digo, pero todos los fines de semana tiene que detectar uno, digo.
Mira,
me parece como medio armado.
A ver, no es defender esto ni atacar a nadie. Hay cosas que salen media armada y hay cosas que no. Hay a veces, en la actividad del taxi, vos tenés gente que tiene 28 o 30 años, como es mi caso, y hay gente que recién se inicia, que no tiene ni idea de lo que es subirse a un taxi, lo toma como una salida laboral de un par de meses hasta que consigue algo, y puede suceder. Lo que pasa es que los últimos dos casos que han salido, que fueron esto de que fue con una pasajera con el torso desnudo, que se quedó dormido, que inclusive salió por crónica, pero impresionante, y ahora fueron los resultados realmente como fueron y nada que ver, porque el chofer no estaba trabajando, supuestamente estaba en su casa. Más allá de que vos tenés que tener alcohol cero cuando está arriba en servicio público, la persona no estaba trabajando, esta era otra discusión. Si yo no estoy trabajando y por ahí me paro a tomar un vaso de cerveza, a mí para la alcoholemia me da positivo. Y voy a decir, pero tenés que tener cero porque estás manejando un servicio público. Pero yo no estoy trabajando. Yo dejé de trabajar, yo no estoy más trabajando.
Pero estás conduciendo el taxi, eso sí. con el auto.
Estás conduciendo un vehículo que tenés 0,5%. Cuando vos estás fuera del horario de trabajo, es 0,5%.
El tema es cómo puedo saber quién está en el horario de trabajo si hay horas en negro.
Ahí tenés el otro
tema. Yo puedo decir, no, estoy fuera del horario laboral.
Claro, ahí tenés el otro tema. Como y lo vos, que yo te decía de las 12 horas.
Pero va inclusive en detrimento de su misma actividad, porque lo que vos me decías, Hugo Camilo, que cuando lo vas a socorrer a otro, teóricamente no estaba en el horario de trabajo.
Y estaba trabajando. Por eso el seguro, la RT no se quiere hacer cargo.
Pero legalmente no estaba en horario de trabajo.
Sí, estaba en horario de trabajo de él. Le entra a las 5 de la mañana, las 5 de la tarde a las 5 de la mañana.
Ya sé, claro. Pero no según lo que estaba anotado. Las horas que está anotado.
No, y la hora que está anotado, a veces está anotado por 4 horas, por 8 horas. A ver, esto es todo un tema. Pero ¿qué pasa? Todo esto se tapa con lo que se hicieron en los últimos 20 años en los taxis. Donde fue que el transporte de pasajeros venía en baja y por el otro lado lo tapábamos. Hay un periódico de la ciudad donde ponía todos los días faltan taxis en la ciudad de Rosario. 472 días que no hay taxis en la ciudad de Rosario. 587 días, pero todos los días te lo sacaba. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron 900 chapas en los últimos años. Yo te digo 900 chapas como si te 900 plumas. Si yo te digo, de Oroño del Río a Oroño y La Madrid, un vehículo atrás del otro. Un coche atrás del otro, esa es la cantidad de taxis nuevos que pusieron en la ciudad de Rosario.
¿De Oroño hasta dónde?
De Oroño del Río hasta Oroño y La Madrid. Un coche atrás del otro. O Rioja y Belgrano hasta ponerle Felipe Morey y Rioja. Un auto atrás del otro. ¿Vos sabés lo que son 45 cuadras de vehículo, un vehículo atrás del otro? Esa es la cantidad de taxis que pusieron. ¿Por qué? Porque, bueno, decís, y los días de lluvia faltan taxis. Pero este, como decís, a vos el día 31 faltan colectivos en la terminal de ómnibus. Que viajan 1 millón de personas, es imposible que viajen todas juntas. Ponen refuerzo y a veces no conseguís pasaje. Entonces vos decís, el taxi vos tenés horarios pico. A ver, acá hay chicos presentes. La salida de los boliches. Terminan todos los boliches juntos a 4:30 de la mañana.
En teoría.
Sí, en teoría. ¿Cómo hacés para llevar todos los pibes juntos en ese horario? Es imposible.
Claro.
Y encima, los colectivos, olvídate, porque los pibes de los colectivos no suben. No suben porque los roban, porque no vienen nunca, porque si están en la esquina los roban. Entonces, es el taxi.
También ahí el taxista, un poco, me parece, tiene la potestad y enhorabuena de decidir, porque a veces hay pibes que salen de los boliches muy alcoholizados, entonces también...
Tengo una discusión con mis compañeros. ¿Está
así?
Sí, tengo una discusión terrible con mis compañeros. Me van a matar cuando me escuchen. A ver... A mí me apasiona la juventud. Si yo te digo, mi juventud no tomé una cerveza, olvidate.
Bueno, sí.
¿Me entendés? Entonces, en nuestra profesión, yo tengo una pregunta. Vos, cuando subís un avión, ¿te bajan porque podés vomitar?
No, obviamente.
¿Qué te hacen? Te dan una bolsita de madera.
Claro.
Entonces me dicen, ¿y vos la vas a pagar? ¿Vos la vas a comprar? ¿Qué te...? Se trata de eso. Yo prefiero, a ver... Si hubiera proyectos, si hubiera...
Por eso...
Por ahí que alguien lo banca. Vos decís, bueno, viste que antes los taxis, en la parte de atrás, tenían un buchecito, donde muchas veces uno inclusive ponía el periódico. Hay taxistas que actualmente tienen el periódico para darle al pasajero. Y ahí podría llevar la bolsita tranquilamente, por lo menos los que trabajamos de noche. Poné que no sea por alcohol, poné... Yo a veces llevo el chico que necesita bajar la ventanilla, voy con el aire y necesita bajar la ventanilla, claro. Porque tiene ansiedad de volver. Entonces yo prefiero tener la bolsita... Para que lo hagan ahí adentro y no que me ensucien todo el auto. Menos con alcohol, porque olvídate que el alcohol lo saca.
No, sí, por eso te digo.
Pero también, ¿me entendés? Yo sé, son pequeñas cosas.
Por eso, en este sentido, vos como candidato, decime una propuesta concreta para mejorar hoy el servicio de taxis. Yo quiero mejorar el servicio de taxis en la ciudad.
Y mirá,
pero también quiero darle seguridad. ¿Qué propuesta tenés vos?
Para mejorar el servicio de taxis, lo que vos tenés que hacer es dialogar. Y llegar a consenso con todo el mundo. Con todos los taxistas.
Algo imposible,
¿no? ¿Sí? No es imposible, no.
Pues siempre va a haber cada uno su postura.
No, pero eso es lo que es imposible acá, cuando acá se quiere imponer. Acá del lado de la municipalidad de servicio público se quiere imponer todo. Entonces por eso nunca se ha logrado una unidad, porque por ahí te dicen una cosa, que el botón de pánico, que el blinde, o que el GPS, que uno que está arriba sabe que fueron todo negocio de diferentes empresas. Vos, por ejemplo, para el sistema de radio. El sistema de radio vos estás pagando 280 pesos por semana. Y te lo obliga a la municipalidad. Pero ahora sale alguna competencia que licitás y es gratis. y te da los mismos viajes y el pasajero está más resguardado porque salen
los datos. Todos quieren trabajar en ese taxi, ¿no?
Porque salen los datos. A ver, vos llamás el taxi, vos pasajero. Ah, bueno, el celular te sale mi foto, mis datos y los datos del RA y la ubicación del auto. Claro. Y encima cuando estoy abajo yo aprieto un botón que te avisa que llegó el taxi.
Sí, y tenés seguimiento por GPS.
Y es gratuito.
Claro.
Resulta que vos, con el sistema que impuso la municipalidad, con el GPS y con la radio, vos tenés que pagar 280 pesos por semana. 250, 280, depende de la radio.
Ahora te consulto. El otro día escuchaba justamente en una emisora colega, en un programa justamente hecho por taxistas, que le daban duro y parejo a EasyTaxi.
Y claro, porque le sacó la mayoría de los viajes. Ahora ellos también lo están implementando.
¿Le sacó la mayoría de los viajes al sindicato?
No, al sindicato no, a las radios. A las radios.
Claro.
¿Pero las radios no trabajaban con el sindicato?
No, el sindicato es una cosa aparte. La radio.
Me han dicho que...
No. A ver, el sindicato y la empresa de radio es una empresa de radio. Que hayan hecho cosas después junto dentro de la municipalidad, otra cosa.
Porque, a ver, teóricamente, bueno, no sé si teóricamente, pero moralmente un trabajador que está en un gremio de chofer, en este caso un gremio de trabajadores, no de patronal, no podría ser dueño de taxi. Pero me cuentan que en el sindicato hay dueños de taxis también, claro. Titulares.
Sí.
Es un poco contradictorio esto, porque... Bueno. A su vez que está en un sindicato, pero tendría que estar en la Cámara de Titulares.
Totalmente. La empresa Radio Tesis son empresas. Muchas veces, tipos que tienen taxi y que han puesto la empresa esa. Que después han negociado con la municipalidad. A ver, hay una ordenanza que vos tenés que desinfectar el taxi sí o sí. Vos cada dos meses tenés que desinfección. Es una obligación. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Si vos no llevas el cartón sellado por la empresa de Radio Taxi, que vos pagaste el servicio, no te desinfectan el auto. Eso sí es una contradicción. Porque eso es una ordenanza municipal. A mí no me pueden obligar de que... A ver, si yo no pagué la radio por X motivo.
¿Y lo de la revisión técnica cómo es? Porque ahí me dijeron que hay otras cuestiones irregulares.
La revisión técnica es una revisión...
¿Para el taxi cada cuánto?
Y cada el taxi cada 6 meses.
Cada 6 meses.
Tenga auto 0 kilómetro o no.
Ahí que te ven, el estado de las cubiertas.
Te ven todo.
Todo.
El estado de la cubierta, los tapizados, el aire acondicionado, las luces, todo. Sistema de freno, sistema de amortiguadores.
Si a mí me falta algo de eso, ¿lo puedo arreglar?
Te dan 30 días para arreglarlo. Vos a los 30 días te ponen el papel ellos, porque es todo por computadora.
Durante esos 30 días no podés usar el auto.
Sí, lo podés usar. Sí, lo podés usar. A ver, a mí se me rompe el aire acondicionado. Yo en mi caso particular me lo arreglan al otro día. Pero a veces vos vas a un taller que te dicen vení dentro de una semana, te dan el turno, ¿me entendés?
Sí, igual es lo mismo que la RTO para los autos particulares, que también uno va a hacer la técnica y después te terminás ante las fallas, te dan un periodo de, digamos, algo provisorio hasta que vuelvas y presentes todo las correcciones.
Siempre yo hablo en la generalidad. Después hay algunos casos, bueno, vos me decís, che, pero este coche, ¿cómo puede ser que esté sin el aire? Hace 3 meses que lo tomé, hace 3 meses que está sin el aire. Claro. Vos sabés que existe también a veces algo ahí en el medio. Pero bueno, eso sucede en todos lados y en todos los gremios, que no debería ser así. Pero a veces sucede. La mayoría, nosotros mismos, vos me decís, yo si no tengo aire no trabajo. No salgo a trabajar. Una cuestión, primero, responsabilidad hacia el pasajero, pero también hacia mi salud.
Para saber si se puede contar. Vos sos peón, bueno, chofer de taxi.
Chofer de taxi.
¿Cómo es el arreglo, por ejemplo, que vos tenés con el titular?
Yo le doy una tarifa fija. Hay diferentes arreglos. Hay a tarifa, podés arreglar a porcentaje.
¿Porcentaje cómo es?
El porcentaje vos pagas el 35%, te dan el 35% de la recaudación total. Y pagan el gas, pagan la radio. Haga lo que haga. Hay otro que pasando determinada plata, en vez del 35 te da el 40. Otro te da el 50.
¿Y vos vas?
No, yo pago una tarifa fija. De lunes a lunes pago una tarifa fija. O sea, si me llevo plata aparte es mía, y si no...
¿Y si ese día tuviste una buena jornada?
Tenés que pagar la tarifa, claro. Es lo que corresponde. Por ahí hay dueños o titulares que te entienden que si hubo un poco de trabajo, claro, que se pone un día feriado. Decís, che, mira, no llego. Bueno, dame menos. O sea, a veces el carrilo con los titulares, más
¿de cuánto
o menos,
es la tarifa, por ejemplo?
La que pago yo, 470 pesos.
¿Por día?
Por día. ¿Tenés más alta?
Por 12 horas.
Sí, sí, sí.
¿Tenés más alta?
Sí, sí, sí. De lunes a viernes tenés una, de lunes a jueves tenés una, por ahí te aumentan los fines de semana. Esto depende de los arreglos que haga.
¿Las multas quién las paga?
Las multas las está pagando el titular del dueño, las multas son impagables ahora. Son impagables.
Claro, porque esa es otra discusión. Muchos dicen, los taxistas, bueno, los choferes decían, me posiciono sobre la línea peatonal o paso un semáforo en rojo, a veces pues no me queda otra opción y después me hace la multa.
Claro, bueno, pero este es el sistema tramposo. Si vos andás, a ver, ¿qué zona te puedo decir? O cualquier zona de Rosario, para no un barrio específicamente. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ni vos ni nadie se paran ese semáforo.
Claro.
Porque te roban. Sí, te aparecen en moto y te roban a vos. Si vas con pasajero, lo roban al pasajero también. Entonces, dejemos la zona céntrica, que uno sabe que en las horas pico el tema del tránsito es imposible. Muchas veces queda, muchas veces tenés que pasar. Inclusive a veces tenés que pasar porque estás estorbando al otro que viene de otro lado. A veces no puedes frenar porque el que viene atrás no respeta la distancia y venís muy, muy pegado y te va a chocar a vos y va a ser un desastre. Lo que pasa es que la cantidad de... el tema de las multas con... uno chofer profesional. Ahora, vos no manejás lo mismo que manejo yo en la ciudad. Ni él ni nadie maneja lo mismo que manejo yo en la ciudad. O yo o cualquiera de los taxistas. Yo te estoy hablando que hago un promedio más o menos el taxi en el día, 400 kilómetros por día. 2.400 kilómetros por semana. 8.000 kilómetros por mes.
Claro.
Dentro de la ciudad. Preguntale a qué particular hace 8.000 kilómetros por mes. Olvídate. Transportamos 200.000 personas por día. 900.000 transporta el colectivo.
Ajá.
Pero tiene 200.000 viajes por día.
Entre todos los taxistas.
Sí, sí, sí. Personas que va llevando, 200.000 personas.
Interesante. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo para finalizar. Bueno, decime en qué lista vas, repetí.
Voy en el partido UNITE, la lista se llama Rosario Solidario Popular. Y el nombre de la lista es un poco el sentido de homenaje a todos los ciudadanos que a diario se solidarizan con las demás personas, por el bienestar común de todos.
Vos también fuiste rescatista de las víctimas de la tragedia de Salta 21-41, hay que decirlo.
Sí. Un dolor que todavía se lleva adentro, que es difícil borrar eso. Pero bueno, pues, a veces me emocioné cuando te dije el nombre solidario, pero hay mucho rosarino. Y es la defensa que hago de la juventud. A mí me indigna cuando se habla de la juventud, que te dicen la merca, la droga, el alcohol, y nadie habla de la solidaridad de la juventud. Que la juventud que tenemos nosotros es extraordinaria. Y lo que te abronca y te duele es que acá, cada vez que hay algún problema en algún boliche, o enseguida hablan de cerrar en vez de controlar. Uh-huh. Todo es cerrar, en vez de control, cerrar. Y con respecto a la juventud, qué sé yo para mí la juventud... extraordinaria, la juventud que tenemos nosotros en Rosario es espectacular. Lo que demostraron con el tema de la calle Salta, te puedo asegurar que es bárbaro. Entonces uno, yo estoy jugado, en mi vida estoy jugado, yo no, qué sé yo, ya me considero con una edad de que me dice, ¿por qué lucha tanto? Bueno, justamente por eso, porque tengo hijos, porque tengo nietos, y porque creo que el sentido de nosotros en la vida que nos han puesto acá es esa, es trabajar por lo demás. Y cuando uno no tira un papel en la calle, por ahí ve 50 personas que lo tiran. Pero no porque todos se tiran al río, yo me tiro al río.
Te agradecemos mucho la visita. Además, Mario Lojano, un buen tipo, se emocionó aquí al lado nuestro y la verdad te agradecemos que hayas venido. No, un candidato, siempre decimos, sin un peso, a pulmón, no tiene aparato, no tiene estructura, no tiene grandes carteles que lo banquen ni grandes... solamente, bueno, por ahí amigos como uno que siempre trata de darle...
Después se reflejan en los votos. Yo lo decía en el pasado, saqué 9.000 votos con un volantito. Que muchos están buscando esos 9.000 votos. Y yo lo saqué con un volantito.
Muchos con, no voy a dar nombres, pero por ejemplo un colega mío con 2 millones de pesos en la elección del 2013 sacó 2.000 y pico.
Sí.
Así que le mandamos un saludo aquí. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por haber invitado.
Adiós. Bueno, luego esto... a un cortecito en media mañana y ya retornamos con la última media hora del programa.